Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para ESPN Deportes con cronómetro como todos los días. Hace un momento estaba lloviendo el derbi de la Madonina, como le llaman en Italia, entre el Inter y el Milan, el Inter de Milán y el Milan. Y bueno, me pareció que los árbitros son malos en todos lados, en Italia, en España, en Francia, en Bulgaria, en Rumania, en México, en Estados Unidos, son malos, pero malos, malos.
¿Cuál es toda la expulsión a Zlatan?
Me molestó porque no cometió falta, simplemente, y después el penalti no era, y bueno, pero en fin.
Doble amarilla.
No, doble amarilla, pero si no le pega, no lo toca. Lo que pasa es que se desquita el árbitro porque reta a Lukaku. Pero bueno, estaban empatados aún, no sé, están en tiempo extra. Y además...
No, ya ganó el Inter de Milán, 2-1.
Ah, ya ganó.
Al minuto 90. Un gol prácticamente agónico. Un gol de Christian Eriksen elimina al Milan. El Inter está en las semifinales de la Copa de Italia.
Aparece Christian Eriksen, un jugador que estuvo en el radar del Madrid, estuvo en el radar del Paris Saint-Germain, estuvo en el radar de... Apareció finalmente e hizo el gol de la victoria, el danés que jugaba en el fútbol inglés. Bueno, ¿qué más vamos a tener? ¿Ya viste la multa que le van a poner al anterior director de la CONADE?
Sí, al señor Castillo, ¿no? Bueno, lo van a inhabilitar 10 años, sí, por temas
lo
de
van
la
a inhabilitar pública, por cerca de no comprobar 18 millones de pesos, aparentemente.
Pues dime, ¿a qué presidente de CONADE no han inhabilitado después de su gestión? Casi todos, ¿eh?
A casi todos.
Casi todos.
Sí, acá es todos. Algunos,
pero bueno.
Algunos bueno, no han terminado, se han ido antes, como Carlos Hermosillo, se fue antes de que lo captaran. Vámonos. Pero bueno, adelante.
De acuerdo.
Cruz Azul.
Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas interesantes del fútbol mexicano, el fútbol internacional. Hoy en la noche juega el América, un partido pendiente de esta misma fecha número 3. Así que tenemos mucho que comentar, analizar.
Exígele al América que dé un partido espectacular y gane. Exígele.
Ahora se lo exigimos. A ver, vamos a comenzar con Cruz Azul.
Como se lo decías a Cruz Azul la noche.
Que la forma... Dice Juan Reynoso.
Vale más la victoria que la forma.
No me avergüenza decir que jugamos defensivo, dice Juan Reynoso. Pues tendría que darle vergüenza, señor Reynoso.
No, ganó de milagro
Cruz Azul, José Ramón.
Correcto,
milagro.
No, pero si fue malo Cruz Azul, también fue malo el Pachuca, que no supo meter un gol. Pero bueno, yo creo que Cruz Azul necesitaba una victoria, y lo dijeron los jugadores. Es un bálsamo para ellos después de dos derrotas, después de lo que les vino encima. Yo creo que Cruz Azul salió a defenderse, que no es lo suyo, y después a intentar meter un gol, lo metió y ganó el partido. Y bueno, el Cruz Azul no es el estilo de Siboldi. Quizá con los jugadores que entren a reforzar a Cruz Azul, con falta Jonathan Rodríguez, Romo, jugadores importantes, si se queda Paul Fernández, si se quedan algunos jugadores, Hugo Montoya, me parece que Cruz Azul podría ser un equipo nuevamente competitivo, fuerte. Si Reynoso se asienta en el trabajo técnico, pues deberá jugar diferente a como jugaba él con el Puebla. Cruz Azul no es un equipo defensivo, nunca lo ha sido. Es más, defiende a veces algunos resultados, pero tiene que jugar un poco más abierto, más espectacular. Tiene jugadores para hacerlo. Debe estar más completo, debe estar... quitarse la depresión terrible que trae el Cruz Azul encima. Ya explote, que se borre todo eso. Y salir adelante, porque tiene equipo para salir adelante. Y Reynoso es un técnico que sabe proponer los partidos. Los propone bien, defensivo, es más defensivo que ofensivo. Él fue defensa, pero debe proponerlos más al ataque.
Sí, el problema es que con este mismo plantel, más o menos...
Más o menos.
Ayer le faltaba el Cabecita Rodríguez, le faltaba Luis Romo, le faltaba también Pablo Aguilar. Pero Cruz Azul tiene un gran plantel, tiene un equipo poderoso, un equipo rico, tiene un equipo de fútbol que puede jugar mucho mejor de lo que lo hizo ayer. Y el señor Reynoso tiene que entender que no está dirigiendo más al Puebla. Este es un equipo grande. Los equipos grandes tienen que salir a ganar los partidos. Tienen que salir a proponer. Ayer Cruz Azul jugó, José Ramón, con una línea de 5, luego de 6 y hasta de 7 defensores. Ganó bueno, de chiripa, José Ramón.
No digas eso. No te dejes influenciar por tu amigo Edgar. No es verdad. Cruz Azul salió a defender un resultado.
Mi amigo Edgar Mayet, sí. Me dejo influenciar, es el productor.
Éder Velasco. Y lo conoces muy bien.
No, tampoco.
Y no te dejes influenciar. El Cruz Azul salió ayer.
No me dejes influenciar por nadie, José Ramón. Buscar. Yo juzgo lo que veo en el campo de juego. No, debáteme eso. No me debatas mis amigos o mis enemigos o mis fuentes o no mis fuentes. Debáteme lo que vimos en el campo de juego. Cruz Azul dio lástima, perdóname.
No. Ahora
Quintero, mezquino, amarrado, agazapado.
Lo elogiabas.
Por favor.
Sí, fue mezquino, pero hasta ahí, nada más. Necesitaba el resultado y lo sacó.
¿No viste la que falló Quiroga al minuto 90?
Quiroga falló, pues tenía que decir a Quiroga, no vuelvas a fallar una así tan fácil como esa, Quiroga, que se pagó mucho dinero por ti. El Pachuca debería estar preocupado por lo que falla Quiroga.
Bueno, el Pachuca no desvíe la atención del Pachuca. Estamos hablando de Cruz Azul. No puede Cruz Azul jugar así, no puede ganar así.
Bueno, no puede jugar como juega el Manchester City, no lo puede jugar, no puede hacerlo.
Bueno, hablemos del América, José Ramón, esta noche juega ante Bravos de Juárez en el Azteca. Solari se tiene que ver su mano ya ante Juárez, aunque tiene también muchas ausencias. A ver si no sacan el paraguas temprano.
Ahí está el pretexto, abrió el paraguas, Faitelson. Le sale lo Cruz Azul por un lado y quiere ser malo con Cruz Azul porque se siente que los tuiteros le dicen ya eres Cruz Azulino. Y se va hacia el América y le abre el paraguas. Tiene varias ausencias. No, Solari tiene que empezar a demostrar la forma de juego, el parado de juego que tiene el América con él y cómo va a jugar el América
ni con Ochoa, adelante. Ni con Aguilera,
no importa con
ni
los
con
que no
Córdoba,
cuente. Tiene un equipo
ni con
vasto
Renato Sánchez.
Tiene un equipo vasto, juega en el Estadio Azteca. Donde
el América sí. Al América sí hay que exigirle porque tiene un plantel vasto. A no, Cruz Azul
es
no.
Y va con Juárez que no es tan fuerte como el Pachuca. Ayer el Cruz Azul estaba de visitante, hoy el América está en su casa. Deben exigirle que gane el América. No, que gane 1-0 en el minuto 90, bueno, pues que gane 1-0 en el minuto 90.
No, José Ramón, los equipos grandes, te vuelvo a repetir lo mismo.
Dale,
los equipos grandes tienen un compromiso.
Los equipos grandes no están en México, Faitelson, están en otro lado. Los equipos grandes.
Nunca entiendes eso. A ver, dentro del universo del fútbol mexicano hay equipos grandes, entre ellos Cruz Azul y América, que no pueden jugar a ser mezquinos. Tienen que proponer
en el campo
de juego.
No son mezquinos, mira, no son mezquinos. El torneo es un torneo de plástico. Te lo he dicho muchas veces. El torneo no tiene descenso ni ascenso.
¿Eso qué tiene que ver?
El torneo es tranquilo. Faltan muchas fechas. Ha habido problemas de COVID muy serios, muy serios. Ha habido problemas de indisciplina también muy serios. Ha habido formaciones de equipos con algunas incrustaciones que no han llegado. Dime qué jugador importante ha llegado de otro lado.
Con salir a proponer, con salir a jugar al fútbol, con tomar riesgos. ¿Qué tiene que ver eso, José Ramón?
Si Cruz Azul toma riesgos ayer.
Son pretextos baratos.
Si Cruz Azul toma riesgo ayer, se vuelve un barato como tú, Faitelson. Si toma riesgos, se vuelve barato como tú. Y el Pachuca le mete 3-0 a Cruz Azul.
A ver, José Ramón, para empezar, yo estoy diciendo que tus pretextos son baratos y tú lo estás personalizando y me estás diciendo que yo soy el barato.
Tú eres barato. Barato.
No, pues pregúntale a los directivos de la empresa. Barato no soy.
Pensé, no sé. No me interesa tu sueldo. Pensé que eras caro porque ya habías, te habías adaptado al fútbol. Pero no, te dejas influenciar fácilmente. Cruz Azul es un equipo... Rácano, el América no podemos exigirle en este momento, poco a poco, Solar. Por Dios, el América hay que exigirle tanto más que Cruz Azul.
Bueno, vamos a escuchar, José Ramón, vamos a leer una declaración que me parece interesante. Dice JJ Macías, el futbolista de Chivas, no está bien exigirle de más a los futbolistas que a los propios gobernantes. Si ven a un futbolista sin tapabocas, llevan las cosas al extremo. Piden que lo suspendan o pierdan parte del dinero que uno lleva a su casa. Eso dice JJ Macías, que me parece a mí que tendría que hablar un poco más en la cancha y menos fuera de ella, ¿no?
Bueno, es el punto de vista de JJ Macías, respétalo.
Está bien, no, el mío es ese, que tendría que hablar un poco más dentro de la cancha, ¿no? Ya es tiempo de que hable ahí.
Tiene 21 años.
Por eso, con más razón.
Si tú no maduras, imagínate JJ Macías.
Bueno, también, José Ramón, algunos tardan. Tú maduraste apenas a los 70, José Ramón. Yo estoy ahí en proceso.
Yo no he madurado todavía. La maduración se da cuando te vas. Cuando Dios te dice, ven para acá.
Está bien. Bueno, a ver, volvamos con JJ Macías, José Ramón. ¿Se le exige de más al futbolista?
Sí, a veces sí. A veces no lo ven con un tapabocas y ya de inmediato el periodismo amarillista, amarillo, le va y le dice, estaba sin cubrebocas comiendo en un restaurante o en un o estaba en un bar tomando un vaso de agua, o estaban X. Bueno.
Ahora, José Ramón,
yo no creo que don, el ingeniero Carlos Slim, con todo respeto que nos merece, no haya usado tapabocas, o sea, habrá usado tapabocas, se habrá cuidado mucho, pero lo pescó el COVID en algún momento, en alguna junta, en alguna reunión que habrá tenido.
No, bueno, pero el mismo
presidente de la República le tomó en alguna
reunión. A ver, pero no vayamos ojalá caso por caso, mejore, José Ramón. A ver, no vayamos caso por caso. Enfoquémonos. Vamos a enfocarnos en lo que nos corresponda.
Que cuidarse, los futbolistas. Tiene que cuidarse.
Los futbolistas no me lleves, han mostrado.
No me lleves por donde tú quieres llevarme. El futbolista tiene que cuidarse. Y si tiene que usar tapabocas, tiene que usar
cubrebocas. Es que, hemos entendido durante esta pandemia que el futbolista no ha tenido la madurez, hablando de madurez, la madurez necesaria para poder ser responsable, consciente y disciplinado más se lo exige su profesión. No todos, pero hemos visto ejemplos de indisciplina en Cruz Azul. Los hemos visto en Chivas, compañeros de JJ Macías, ahí mismo. Los hemos visto en Pumas, José Ramón, donde a veces se tapan los problemas, pero existen los problemas. Los vemos en todas partes, ¿eh?
Bueno, los vemos en todas partes. Los hemos visto en el América con Renato, con el arte de Renato, que fue otro tipo de problema, pero fue un problema.
Bueno, está bien, José Ramón, nadie está tapando nada.
Yo creo que el futbolista debe ser más consciente, pero los clubes son fundamentales para el futbolista. Es su casa, es donde viven, donde habitan, donde juegan,
ahora,
donde van, donde
JJ
comen.
Yo le recomendaría a JJ Macías, que es un muchacho joven y que tiene mucho futuro, yo le recomendaría que se preocupe por su propio gremio en lugar de estar preocupándose si el gobernante utiliza o no utiliza cubrebocas o se porta bien. Que se preocupe el futbolista por ser un buen futbolista. Y además, bueno, que se preocupe porque es un afortunado.
Tiene derecho
puede hacer
a
su trabajo,
como
José
quiera.
Ramón. En esta época hay gente que ha perdido su trabajo.
Hay libertad de expresión, tiene derecho a expresarse, punto. Es una expresión,
que puede expresarse.
Un punto de vista.
Puede derecho a expresarse, que su expresión no sea la correcta. Podemos dar un punto de vista, ¿no? Pero bueno.
Para otros puede ser correcta.
Bueno, a un año de su partida,
los que
José
no están
Ramón,
de acuerdo contigo,
hace un
ya
año.
Están condenados.
Hace un año,
está condenado,
José Ramón, me acuerdo
América
que era un domingo.
No está condenado, está salvado. Bueno, Kobe Bryant, vale
hace
la pena.
Hace un año era un domingo.
Este fue un fenómeno.
Fenómeno. Y en California, aquí en California, teníamos un día, despertábamos con un día lleno de bruma, de poca visibilidad. Y finalmente también nos enteramos ese domingo de un terrible accidente que sufrió Kobe Bryant junto con su hija y otros miembros y que prácticamente devastó a todo el deporte y al mundo.
Claro, porque Kobe Bryant era basquetbolista ganador por excelencia, jugador del equipo emblemático de básquetbol de los Estados Unidos, Celtics o Lakers, jugador de Lakers, ganó todo con Lakers, fue dos veces campeón olímpico, era el jugador para mi gusto, de Lakers, que más se parecía en su básquetbol, muy rápido, a Michael Jordan, sin llegar a lo que fue Michael Jordan. Metió más de 33.600 o 700 puntos, ganó 5 anillos, ganó todo Kobe Bryant, lo que pudo haber ganado un basquetbolista. Murió joven, lamentablemente, tenía mucho por delante, su hija iba a ser una gran basquetbolista, y lamentablemente, pues, el helicóptero se estrelló en una montaña, en un día brumoso, un día difícil. Y se fue Kobe Bryant. Hoy, la mayoría de los jugadores de básquetbol se pusieron el número que usaba Kobe, el 7 o el 24.
De acuerdo. Una jornada realmente, un accidente terrible.
Una tristeza.
Kobe estaba a la altura del mejor deportista del mundo. Todos al final nos tenemos que morir, pero no era la manera en la cual tenía que morir un hombre como Kobe Bryant, tan joven, acompañado de su hija. Y además, creo que lo más importante, más allá del legado de juego, de básquetbol de Kobe Bryant, está la comunicación con la gente. Yo me atrevo a decir que es el basquetbolista por encima de Michael Jordan, por encima de Larry Bird, por encima de Magic Johnson, por encima de LeBron James, el que mejor comunicaba con la gente. Era muy querido Kobe Bryant en la comunidad.
Bueno,
y eso quedó en manifiesto.
En eso ha habido dos. Número uno, Kobe Bryant. Número dos, Magic Johnson. Los dos comunicaban maravillas, eran maravillosos, la gente los quería, sí, sí, los adoraba.
Magic, bueno, José Ramón, ¿te parece bien si regresamos con
una gran persona?
Regresamos con este duelo que llama la atención. Tenemos tiempo para platicarlo, pero el duelo de Mahomes contra Tom Brady y el Super Bowl de Tampa. Vamos a regresar con
Mahomes, Tom Brady. De Tampa, bueno, por supuesto. Perfecto.
Bueno, imágenes de Tampa Bay, y ahí está el estadio Raymond James, el estadio de los Bucaneros, que va a ser sede del Super Bowl el próximo domingo 7 de febrero. Increíble historia. Por primera vez en la historia, un equipo va a ser local realmente en un Super Bowl. Lastimosamente, José Ramón, no se va a llenar el estadio, obviamente, porque se van a vender, me parece...
Bueno, es normal.
22,000
lugares. Creo que habrá 7,000 espectadores. 7,000 espectadores, ¿no?
Creo que un poquito más.
No sé,
o sea, ya vamos
nos
a
dijo ayer Lalo Varela.
En la semana. Pero va a ser un Super Bowl diferente en ese sentido. Pero en lo que llega el Super Bowl, ¿por qué no hablamos de la parte deportiva? A ver, si yo te doy a escoger, José Ramón, entre Patrick Mahomes o Tom Brady, en este momento, ¿a quién escoges Brady, como quarterback para Brady, comandar a tu equipo?
A Tom Brady.
Te fuiste con la historia,
¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, Tom Brady?
No, que
es
que,
un veterano, frío,
no,
calculador.
Yo estoy de acuerdo, pero en este momento Mahomes tiene que ser anillos. Mejor que Brady.
No lo sé.
No,
Mahomes
te,
corre
oye,
más,
José Ramón.
Es más rápido, es más joven, pero...
No, pero mucho más joven.
El otro es frío, calculador, exacto, es ganador por excelencia, ha ganado todo lo que ha querido. Y de Mahomes lo que quieren hacer es una estrella de Hollywood y una estrella fantástica porque
no,
Tom Brady está a punto
jugador,
de retirarse.
Es un buen jugador, José Ramón.
Es un buen jugador.
No, estoy de acuerdo.
Tú te quedarías con Mahomes seguramente.
No. Vamos, aquí estamos en un dilema si son las cualidades atléticas, si son la destreza, que a los 25 años está a plenitud Patrick Mahomes.
Bueno, es
o
diferente.
Es la experiencia, la sabiduría.
Es diferente.
Yo creo que
un
para
chico
un partido.
De 25 años que corre, que tiene destreza y habilidad, ante un veterano de 43 que tiene inteligencia, pero, madurez y tiene
pero
un tiro.
No solamente eso, José Ramón.
Perfecto.
Mahomes no solamente tiene la edad, tiene condiciones que le hacen un quarterback. A ver si lo voy a decir con mucho cuidado y con pinzas. La gente, los expertos creen que Mahomes puede llegar a ser, Dios mío, ¿lo digo o no lo digo?
No sé.
Puede llegar a ser mejor que Brady.
Bueno, que quede en la memoria de David Faitelson. Que quede en la memoria de David Faitelson. Para que vean al pobre Cruz Azul.
Le faltan 5 anillos, como dicen por ahí, nada más 5 anillos, ¿no?
En una carrera pero tan bueno. difícil como es el fútbol americano. Una carrera tan difícil.
De acuerdo. Pero yo creo que cuando Kansas City le da a José Ramón un contrato de $500 millones a este joven, ¿realmente
bueno,
cree
eso es,
que va a ser el mejor quarterback de la historia?
Eso le fascina a la gente de Estados Unidos decir que le dimos $500 millones. Es como un...
Pero José Ramón, ¿a quién no le fascina que le den $500 millones?
A cualquiera.
No es que nos fascine decirlo, es que se los dieron, caramba.
Un cachetazo a jugadores... que han sido símbolos de la NFL, símbolos.
Está bien.
Montana,
ya tenemos
Brazo,
tiempo de platicar del Super Bowl, José Ramón, no comas ansias. Bueno, el Milan eliminado de la Copa de Italia, bien, cuartos de final, perdió, pero primero perdió a Ibrahimovic, que había marcado un gol, luego lo expulsaron, y al final con un gol de Eriksen, el noruego, el equipo del Inter
¿cuál noruego?
De Milán.
¿Cuál noruego? Danés.
Perdón. Andaba yo por ahí. Con un gol del danés Eriksen... Con un gol de Danés Eriksen, el equipo del Inter elimina al Milan de la Copa de Italia.
Bueno, yo creo que le...
Vas a semifinales.
Con todo respeto, le pusieron en bandeja la eliminación porque...
¡Ojo!
Zlatan no tenía que haber sido expulsado. No comete falta en la jugada. Sí, se involucra en
doble
el pleito
amarilla,
con Lukaku.
Doble amarilla, José Ramón, doble amarilla.
Lukaku, correcto, doble amarilla. Pero no tenía... Él no toca al jugador que iba ahí. Bueno, y después... el árbitro marca un penalti que no era penalti y le da el empate al Inter. Todo estaba preparado para que el Inter ganara porque el Milan se está robando la liga. Va en primer lugar, va
y
muy arriba.
Y luego se lesionó el árbitro, José Ramón, además.
Y luego el árbitro se puede lesionar 25 veces porque fue malísimo.
Historia
no marca
en
penalti,
el
está
derbi
cerca,
de la Madonina, ¿no?
Y ni siquiera. Y va al VAR a consultarlo y el VAR le está enseñando claramente que no hay penalti, y le dicen que es penalti. Dios mío, qué bárbaro, qué bárbaro. Si lo ve Felipe Ramorricio, dice, no, es que lo tocó con la agujeta del zapato.
Bueno, ahora, sea como sea, José Ramón, ha sido una gran victoria del Inter, ¿no? En un derbi, de manera agónica, al final, viniendo de
victoria,
atrás.
Es una victoria del Inter buena, pero me parece a mí que si Zlatan no es expulsado, lo que pesa un jugador de 39 años de edad, el Milan difícilmente le da la vuelta al Milan, ¿eh? Pero bueno, fue expulsado.
Bueno, ahora en los cuartos de final quedan todavía Atalanta-Lazio, Juventus contra el Spal y Napoli contra el Spezia. Bueno, regresamos con Pacquiao
pues
y con Bernardo Osuna.
Está todo preparado para el Inter-Napoli. No, el Inter-Napoli, no, el Inter-Juventus.
5 minutos y recibimos a Bernardo Osuna, a quien le damos, por supuesto, la bienvenida en Cronómetro. Berni, ¿cómo estás? Un abrazo, un saludo. Y tenemos temas, José Ramón, de interesantes de Conor McGregor y también de boxeo. Manny Pacquiao, una de las grandes figuras del boxeo, declaró lo siguiente. A ver, Berni, ¿qué nos puede decir de esto? Dice, con quien sea para pelear, está Crawford, está Spence, está García, pero si se da la pelea con Ryan García, sería como exhibición. Dice Pacquiao, García tiene 22 años, es como mi hijo, pero sería bueno, podría ser como su profesor. A ver,
pues sí, tiene razón, tiene razón Manny Pacquiao, ¿no, Bernardo?
¿Tiene sentido la exhibición con Ryan García?
¿Qué tal, José Ramón? David, un placer saludarles. Mira, de que tenga sentido no es negocio, y a fin de cuentas la triste realidad del boxeo hoy en día es que cuando peleadores como KSI y Logan Paul pueden generar 11 millones de dólares, los peleadores ya no van por el reto. Hay que recordar que todo este tiempo el caso de Ryan García es muy raro, porque todo este tiempo ha luchado por la credibilidad boxística, porque muchos lo tajaban como un ídolo, pero de redes sociales. De repente logra el triunfo más importante de su carrera en contra de Luke Campbell, reta a Gervonta Davis, y estamos pensando todos, ahora sí se van a poner las cosas bien en la división de los ligeros, donde está Teófimo López, que le ganó a Lomachenko, está Gervonta Davis, Devin Haney, uh-huh, está Ryan García, y dices, ahí es lo que necesita el boxeo, el regreso a lo que era esa gran rivalidad de los cuatro gigantes cuando se enfrentaban Leonard, Hagler, Hearns y Durán. Y no, luego sale con esta payasada de que quiere enfrentar a Manny Pacquiao en una pelea de exhibición. Y hay que tomar en cuenta, son dos divisiones de diferencia, pero el mundo del boxeo no estuvo de acuerdo cuando Triple G le ganó a un peleador rompiéndole la órbita a un peleador como el que noqueó a Errol Spence, Kell Brook, y que también noqueó posteriormente Terence Crawford. Lo mismo hizo Spence en contra de Mikey García cuando subió dos divisiones. Lo mismo Rigondeaux en contra de Vasily Lomachenko cuando subió dos divisiones para perder. Entonces, no es nada raro.
Pero
que
Berni, para ti una pelea Ryan García contra Manny Pacquiao, una pelea de boxeo, ¿es imposible por la diferencia de pesos? A pesar de que Pacquiao pues ha podido manejar su peso, claro, ha ido subiendo, no ha ido bajando, ha ido subiendo de categoría.
David, si van a pelear, que peleen. No estamos hablando de que es un peleador de artes marciales mixtas. Es a lo que voy.
De acuerdo, son dos boxeadores.
Son dos peleadores, dos profesionales. Si quiere tomar el reto y asumir la responsabilidad, es subir y enfrentarse arriba del ring.
A ti no te gusta la pelea, Berni. A ti no te gusta.
No me gusta porque hay grandes peleas, tanto para Pacquiao en contra de Spence o en contra de Terence Crawford en peso welter, como para Ryan García. O sea, ¿para qué hacer esta payasada cuando los dos tienen grandes rivales en sus divisiones?
Tienes mucha razón, Bernardo, tienes mucha razón. Ahora, platícanos de el otro que es un payaso de la UFC. McGregor.
Ay, 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 de Conor. Mira, José Ramón, lo mejor que le pudo pasar al boxeo es que noquearan en MMA, precisamente a Conor McGregor, Dustin Poirier en la pelea de revancha entre estos dos. ¿Por qué? Porque ya tenían más planes para Conor McGregor en el boxeo. Ya fuera una pelea de revancha en contra del mismísimo Floyd Mayweather, que lo cargó durante 10 rounds antes de darle una paliza. O igual, después de que lo noqueara Jake Paul, que es un youtubero por ahí, pero que le tenía preparada una oferta de 50 millones de dólares para boxear con Conor McGregor. Pero ¿sabes qué le dice? Ahora no vales ni 10 mil dólares.
No, pero a ver, Berni.
Lo mejor que pudo pasar es que lo noquearan en
Berni,
el octágono.
Berni, pero yo tampoco creo que Conor McGregor sea tan malo como lo vimos el sábado en Abu Dhabi. Él habla de que ha tenido inactividad. Lo que sí es evidente es que tiene mucho trabajo que hacer y concentrarse en las artes marciales mixtas. También está el ruso, ¿cómo se llama? Nurmagomedov, ¿no?
Khabib, así, Khabib.
Khabib, mira, sí, y, correcto.
Ese es a lo que vamos, ¿no? Con Conor McGregor, yo creo que lo mejor que hace Conor McGregor es hablar. Es un gran embajador para las artes marciales mixtas, perfecto, porque sabe vender un negocio, porque, pero a fin Bernardo, de cuentas, arriba del octágono, José Ramón es un perdedor. Lo han noqueado,
Bernardo,
lo han puesto a dormir.
Yo conocí a un boxeador que hablaba muchísimo, y hablaba, y hablaba, y hablaba, pero
no
arriba
atrevas,
del ring
José Ramón, no te atrevas,
era
no
un
te atrevas,
fenómeno. Nombre, arriba del ring era un fenómeno,
José Ramón.
El mejor boxeador que ha habido en la historia del boxeo, Muhammad Ali.
Y hablaba en serio también, José Ramón.
No, pero a ver, Bernie, yo lo que no te, lo que sí no estoy de acuerdo contigo, Bernie, es que me digas que Conor McGregor no es una figura en las artes marciales mixtas. También tiene condiciones para pelear.
Yo creo que fue una figura. Fue una figura.
Cuando tú no te preparas, cuando tú no eres dedicado a tu deporte, puedes tener todo el talento del mundo, pero a fin de cuentas, El boxeo y las artes marciales mixtas son deportes
yo
muy celosos.
Yo te aseguro
celosos.
Una cosa,
si no te
Bernie.
Dedicas, te
Conor
a
va a regresar. Conor va a regresar.
Claro que
y
va,
le va a ganar otra vez. Y va a haber
dinero.
Una tercera pelea con Poirier y le va a ganar. Le va a ganar.
No, bueno, tenemos adivinos en el boxeo. Bernardo, adiós, adiós, Bernardo. Tenemos fenómenos en el boxeo.
Chamán, José Ramón, fuera, los chamanes vienen los viernes. Viene el viernes, José Ramón. Abrazo, Bernie.
Fuera del cuadrilátero se arregla todo. Fuera del cuadrilátero todo se arregla. Adiós, Bernardo.
Bueno, Tigres, en este momento no tiene ni a Carlos González ni a Gignac. El Mundial de Clubes está cerca, muy cerca. Sala de emergencias en terapia intensiva. A ver, vamos con Tigres. José Ramón también tiene una lesión muscular leve. Carlos González, el
jugador paraguayo. No exageres, Faitelson.
Y Gignac.
No tiene ninguna sala de emergencia. Carlos González y Gignac no van a jugar contra el Necaxa, los van a guardar. Viajarán.
Sería preocupante para Tigres que no llegara con estos dos delanteros en
Que acá afortunadamente va a cambiar su forma de jugarse. Van en plenitud los dos. Carlos González acaba de marcar el gol de la victoria en el partido donde no jugó Gignac. Van a ir completos. Pero de una vez te lo vuelvo a decir, Faitelson. Con Carlos González y con Gignac y con el que tú quieras de Tigres, con Ferretti fumando o no fumando, hay un equipo que se llama Bayern Múnich,
o sea,
que
no
es superior
vayan,
a todos por muchísimo. No, sí que vayan, que compitan, como dices tú, que compitan. Pero hay que ser realistas. Solamente que el Bayern Múnich diga, no voy porque
hoy comienza
la pandemia en todo el equipo. Y entonces,
hoy comienza la final de la Copa Libertadores. ¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores? Es el sábado.
El sábado.
Se juega la final de la Copa Libertadores,
pues,
correcto.
Para mí el favorito
Palmeiras
es Santos.
Contra Santos.
Santos juega muy bien al fútbol. Muy bien. Es un equipo brasileño.
Tiene que ganarle
rápido,
el equipo
veloz.
Coreano al Ulsan Hyundai. Tiene que ganarle sí o sí Tigres. Y luego tiene que competirle para ganarle el equipo campeón de Libertadores a un brasileño, Palmeiras o Santos. Y después tiene que ir a jugar un buen partido contra Bayern Múnich. Ahí está el plan, José Ramón, ya te lo dije. Tan sencillo
como
eso.
Ahí está. Y después que se quede allá Dueñas y que venga para acá Kimmich, un intercambio de jugadores, que se quede por allá Nahuel y que venga Neuer. ¿Qué más quieres? ¿Sueñas con algo más?
Bueno, tanto le hemos reclamado a Tigres una presencia internacional, ahora que la tiene, pues tendrá que aprovecharla, por supuesto. Además,
pues
no
olvides
que el rival de la ciudad, Monterrey,
la tuvo en Libertadores. Y el Monterrey, eso de que hizo un gran Mundial de Clubes, llegó a la final y en la final, la verdad, jugando a medio gas, Liverpool ganó fácilmente. No hay comparación, Faitelson. Tienes que reconocerlo. No hay comparación.
Sí, yo solamente espero, para terminar con el tema, que tanto Gignac como Carlos González lleguen en plenitud al Mundial de Clubes para que Tigres tenga un equipo completo.
Que no haya pretextos, Faitelson, que no haya pretextos.
Los Juegos Olímpicos deben comenzar el 23 de julio en Tokio. Por ahora el Comité Olímpico Internacional dice que sí. La situación está un poco complicada, pero te pregunto.
Tomás Bach lo ha dicho.
¿El plan de evacuación pone en duda la participación mexicana? Porque por ahí existe la idea de que todos los atletas tendrían que llegar vacunados para los Juegos Olímpicos. Pero En México, la edad de los atletas, José Ramón, sugiere que van a ser parte del último proceso, el número 7, dentro del plan de vacunación mexicano. Eso quiere decir que podría retrasarse mucho.
No sé, es difícil, porque no sé cuántos atletas enviaría a México, ni datos han salido siquiera. Normalmente la delegación mexicana no es muy numerosa para Juegos Olímpicos.
Acuérdate que viene de unos buenos Juegos Panamericanos. Muchos calificaron ahí.
Sí, pero es muy diferente Panamericanos a Olímpicos. Y más en Tokio, un país poderoso. Los Juegos Olímpicos los organiza un país poderoso en deportes. Muy poderoso en gimnasia, poderoso en atletismo, poderoso en voleibol. Es muy fuerte. Los asiáticos son muy fuertes en deportes.
Ahora,
China,
a ver, José Ramón, pero hablemos de esa situación. Es decir, a mí me parece una situación muy compleja, otro dolor de cabeza para el Comité Olímpico Internacional, para los organizadores en Japón, porque no todos los procesos de vacunación en el mundo, en las 206 naciones que reconoce el Comité Olímpico Internacional, están en el mismo tiempo. Es decir,
no van a llegar todos
igual. Entonces no puedes mandar... ¿De qué te sirve mandar unos atletas vacunados y otros no?
Pues es un riesgo que se corre.
Y tampoco puedes decirle voy a vacunar a los deportistas. ¿Por qué? Yo no veo esa razón.
La gente puede decir que son deportistas de élite, porque son deportistas olímpicos.
Por eso, José Ramón, pero no son más importantes, José Ramón, que vacunar a una persona de la tercera edad o vacunar a una persona enferma. Yo creo que es un tema muy complejo, muy difícil, que es parte de lo difícil que va a ser realizar.
Lo más fácil sería...
Por los años que he vivido acá en el fútbol mexicano, me hubiese gustado mucho retirarme en el América, pero es imposible. Hoy tengo la posibilidad de volver a Toluca y la verdad que respeto mucho a la institución porque es una gran institución y me abrió las puertas de vuelta.
Bueno, eso dijo Rubén Sambueza ayer en una entrevista que le daba a Beto Murrieta, hablando del hecho de que le hubiera gustado despedirse en el América, cierre de su carrera. ¿Sería figura en el América? ¿El América para ti cometió un error, José Ramón, al no firmar a Sambueza?
No, el América está en un proceso de jugadores más jóvenes que Sambueza. Sambueza es un veterano. Ya tiene varios problemas con Giovanni, que quiere retirarse en el América y no camina y no camina y no camina. Sambueza sería el mismo jugador que es en Toluca, lo sería en el América. Está jugando bien, llega a una edad muy importante, 36 años, ha jugado en varios equipos y bueno... Ha tenido una carrera de altibajos, pero en general ha sido un jugador rendidor y muy buen jugador, buen elemento. Podría haber jugado en Europa perfectamente Sambueza, porque tiene una gran facilidad para jugar, ahora, maneja muy bien la pelota, tira gol muy bien, pasa bien.
Hubo un cambio de modelo también en el América, hay que recordar con el Piojo Herrera y con Baños, donde ellos estaban yendo por jugadores más jóvenes, más baratos, que luego intentaban además... cotizar en el campo de juego y revender a Europa como lo han hecho últimamente con algunos futbolistas. Y le salió un tema económico muy interesante. El América se dio tiempo de hacer algo que no hacía en su historia. Vender futbolistas, exportar futbolistas extranjeros al fútbol europeo. Y obtenía una muy buena cantidad de dinero por ese concepto.
Bueno,
y quizás Sambueza pues, no entraba en ese proyecto, ¿no?
Pero bueno. No entraba en ese proyecto. Afortunadamente lo llamó otra vez el Toluca.
El alemán Tuchel se convierte en nuevo técnico del Chelsea en lugar de Frank Lampard. ¿Tiene equipo para poner al Chelsea de nueva cuenta en un nivel protagónico?
Bueno, pregúntaselo a tu amigo Abramovich si tiene equipo o no. Se gastó 280 millones de euros en contrataciones para el Chelsea.
Timo Werner.
Para el Chelsea de Lampard. Y no caminó. Quiere decir que Lampard fue un gran futbolista, pero no le ha salido ser un gran técnico por ahora. Eso no quiere decir que regrese con el tiempo.
Ahora tiene un
Me
buen
parece
equipo,
a mí que... Ramón. Sí, tiene un buen equipo, pero en la Liga Premier no lo ha manifestado. Tuchel es un buen entrenador. Llevó al Paris Saint-Germain a ser campeón en Francia, que eso lo hará Pochettino también. Y lo metió en una final de Champions, que la perdió. Me parece que frente a un gran equipo como el Bayern... Tuchel también es, el alemán es un buen entrenador. Ahora, mira, quizá mejor y con más experiencia que Lampard.
Fíjate los jugadores que tiene, obviamente Pulisic, Tammy Abraham, el delantero, el joven delantero inglés, Kovacic, el mediocampista, está el portero Kepa, el portero español Kepa, ¿quién más? Azpilicueta, que también está, sigue en el Chelsea, ya había mencionado Timo Werner, tiene un buen equipo de fútbol, ¿no tiene un equipo también que no pueda competir?
Tiene buen equipo de fútbol Chelsea, se llenó de muchos jugadores importantes, por eso la decisión de la dirigencia de Abramovich fue despedir al técnico, a Lampard, que fue una estrella maravillosa del Chelsea en sus épocas, que alineaba en la selección inglesa al lado de Gerrard y de Rooney. Pero bueno, hoy hay que ver jugar al City, hay que ver jugar al Chelsea. El City juega y cada vez que juega...
Bueno, regresamos con eso, ¿te parece bien, José Ramón? Regresamos con el equipo de Pep Guardiola, con el City, para seguir hablando de los ingleses que tanto te apasionan, José Ramón.
Tienen buenos jugadores, indudablemente, de todo el mundo. Como de lugar.
Diego Lainez volvió a aparecer como titular del Real Betis hoy en partidos de los octavos de final de la Copa del Rey. Un partido agónico donde en tiempo extra el equipo del Betis, el equipo de Sevilla, terminó venciendo a la Real Sociedad 3-1, José Ramón.
Bueno, pues la Real Sociedad se queda en el camino porque era el favorito para ganar la Copa junto con el Atlético de Bilbao y junto con el Barcelona. Son equipos de primera división fuertes que quedan todavía con vida.
Pero recuérdame una cosa, la Real Sociedad todavía tiene que jugar la final de la Copa del Rey del año pasado, ¿no?
Con el Atlético de Bilbao, sí, del año pasado.
Correcto.
Y el Betis, bueno, pues ganó.
Correcto. Sí, esa final. Ganó el Betis. Ahora, el Betis está invicto en los 7 partidos que lleva como titular Lainez. Esto muestra algo, José Ramón, hay un cambio
entonces,
en la mentalidad del futbolista.
Es la gran estrella,
hay un
es como
en la
Chucky.
Mentalidad del entrenador
es como
Pellegrini.
Chucky Lozano. No.
La mañana.
Es igual que Chucky Lozano, es el fenómeno del Nápoles y Lainez es el fenómeno del Betis. Creo que la Giralda debe estar
no
bailando
es eso,
todos
José
los
Ramón,
días
no, no
que
te
juega
parece,
Lainez.
A ver, sin exagerar, José Ramón, ¿no te parece que Lainez está ganando?
No, el que exagera eres tú,
más confianza.
Dice, lleva 7 partidos sin perder. Pues no es por Lainez, es por el equipo completo.
Está bien, pero ya es un síntoma diferente que te coloquen como titular en un equipo como el Real Betis.
Qué bueno que lo coloquen como titular,
Bueno, ya es titular y el Betis además ha logrado un triunfo importante que lo pone en semifinales de la Copa, no, en cuartos de final de la Copa del Rey de España.
Si la gana Faitelson es capaz de ir a la Basílica de Guadalupe de rodillas.
Bueno, hablemos del City, José. El City gana hoy 5-0, sin ningún problema, hoy le
normal,
gana.
Normal.
Sí, al Albion le gana hoy 5-0, y creo que lo mejor de este equipo de Guardiola,
derecho,
que es líder
completo
de la Liga Premier, lo mejor es que ha podido superar una franja donde tiene 2 jugadores lesionados que son importantes, tanto Kevin De Bruyne como
su mejor jugador, Kevin De Bruyne.
Desaparecieron de la alineación.
El Kun Agüero es centro delantero y tiene problemas de COVID, pero Kevin De Bruyne es un jugador estelar del City y de la selección de Bélgica. Por lo tanto, el Manchester City es uno de los abocados
ahora,
a ganar,
Ramón,
la Champions
este
año.
¿Tú ves al City como más cerca de ser campeón de Inglaterra o más cerca de llegar a la final de la Champions?
Yo lo veo más cerca de ser campeón de Inglaterra, aunque están parejos, pero es posible que con el United se empareje al final y sea una lucha de 2 equipos de la misma ciudad, Manchester United y City. Y la otra que va a ser protagonista indudable de la Champions.
Sí, le toca en la ronda de los octavos de final, le toca contra el Borussia Mönchengladbach. Debe vencer al equipo alemán, sin duda alguna. Es más el City. Y veo al City como protagonista para un doblete. Me gusta el City para ganar Inglaterra y ganar Europa. ¿No te gusta
a ti, José Ramón? Ya empezamos a exigirle al City. Doblete. Ya como no puede ganar triplete, a lo mejor
bueno,
puede ganar
José Mourinho.
La Copa.
José Mourinho celebra 58 años de edad. Sigue estando en el top 3.
Está en el top 3, top 4, top 5. Mourinho es un técnico inteligentísimo, brillante. Cambió mucho la forma de ver el fútbol, sin ser un futbolista destacado, ni mucho menos, casi no haberlo jugado. Pero Mourinho da cátedra de fútbol cada vez que se sienta en la banca de cualquier equipo de fútbol. Ahora está en el Tottenham, está haciendo un gran trabajo. Está tranquilo, no pelea con nadie. Mourinho ha madurado finalmente, tardó en madurar, pero ha madurado muchísimo, sabe muchísimo, es una enciclopedia futbolística, es un técnico de técnicos, un máster. No puedes hablar más de Mourinho que bien.
No, de acuerdo, es un entrenador adelantado, un entrenador realmente de vanguardia y que ha demostrado con resultados el equipo donde llega, equipo que hace competir. Es verdad que no siempre gana, pero lo hace competir. Es verdad que a lo mejor a muchos no les gusta su estilo, entre ellos yo. A mí no me gusta el estilo de los equipos de Mourinho, pero bueno, ese es muy mi problema. Es un buen entrenador de fútbol.
A mí sí me gusta, juega muy bien. Mundo.
Bueno, regresamos con la hora cero de José Ramón, la editorial, para hablar del tema de la disciplina de los futbolistas.
Bueno, a pesar de que han llegado a algunos países, a casi todos, un porcentaje de vacunas importantes, el COVID sigue siendo el látigo de los equipos de fútbol, de básquetbol, de béisbol, de fútbol americano, de todos los deportes. Pero en el fútbol mexicano, en especial en la Liga MX, entre los clubes y los jugadores, que son los que atienden directamente al protagonista que sale al campo de juego, que es el futbolista, hay descuidos. Hay descuidos del club y hay descuidos muy sobresalientes de los futbolistas. Los futbolistas jóvenes, entre 20, 24 años, 25 años, ellos creen que tienen la suficiente dosis de energía y su cuerpo físicamente está tan bien preparado que el COVID no les hace nada. Y si vemos la cantidad de muertes que ha habido en México, arriba de 150,000, hay una gran cantidad de jóvenes que han muerto por problemas de respiración, por problemas crónicos, por obesidad, por muchas cosas que no lo tiene el futbolista, la obesidad. Pero si el futbolista no se cuida, propicia que el salir a horas que no son típicas de un deportista contagie a sus compañeros al día siguiente de inmediato, si lo contagian a él, porque están en contacto constantemente, tocan los mismos balones, se abrazan, tocan los mismos barandales, están en conjunto, están arropados, y el riesgo es que si la federación y la liga no ponen protocolos más serios, más severos, castigos más duros, el futbolista va a seguir siendo el hombre que va a echar a perder el protocolo de la Liga MX. Y si lo cobijan los equipos, más todavía.
Sí, de acuerdo. Para eso tiene que existir una mano dura. Tiene que existir realmente
mano
una
dura,
tolerancia
mano
cero.
Dura.
Para hacer, y además hacerles entender que se trata de un beneficio común. Y que vuelvo a insistir, son muy afortunados porque muchas personas han visto cómo sus trabajos, sus formas para mantener a su familia se han cerrado. Hay mucha gente desempleada,
claro,
mucha gente sin trabajo. El futbolista puede seguir en plena
pandemia. Hay que entender,
por ejemplo,
Faitelson, en España ha llegado el tercer brote de COVID. Tercer brote.
Sí, de acuerdo. Bueno, vamos con la cuenta regresiva, José Ramón, y vamos con el tiempo extra. El primer dúo femenino que va a oficiar un juego de NBA, Natalie Saigo y la exjugadora Jenna Schroeder, hicieron historia anoche al ser el primer dúo femenino en arbitrar un juego de la NBA, el partido entre el Magic y los Hornets. Así que,
bueno, me parece maravilloso y un adelanto en lo que es la capacidad de las mujeres para hacer cualquier cosa. No hay ningún problema.
De acuerdo. Bueno, y hablando de NBA, los Clippers se quedan sin estrellas por protocolo COVID-19.
Bueno, para que veas, ahí siguen.
Paul George no jugarán esta noche contra los Halcones de Atlanta.
Ahí sigue el famoso bicho, el virus terrible, que ha maltratado tanto a Estados Unidos.
Todos los deportes. Y vamos a ver un video. Este es el sobrino de Alan Pulido. Vean cómo cobra los penalties. Un niño siguiendo los pasos de su tío Alan.
Por cierto, ¿cómo va Alan Pulido en el...?
Bueno, ya la MLS terminó, está parada la MLS, José Ramón, todavía.
Oh, no. ¿Cuándo reinicia la MLS?
La MLS debe iniciar el
3 de abril.
En abril. Pero bueno, va a comenzar antes con la pretemporada.
Ya está la Chofis integrado al equipo de San José, ¿no?
Ya la Chofis es parte del equipo de San José, debe estar por comenzar entrenamientos. Vamos a ver si
lo va a traer Matías Almeida. Le va a bajar por lo menos 5 kilos de cada cachete.
Pues ojalá. Bueno, imágenes de... ¿Esto es Tampa o...? Sí, es Tampa. Es Tampa Bay, por supuesto.
Tampa, imágenes en ese hotel de... estuvimos hospedados, Faitelson.